Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Un honor poder compartir en este día su palabra y los voy a invitar, por favor, a ponernos de pie para tener una lectura de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy, en el capítulo 5 del libro de Mateo. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer. Les pido por favor, me sigan con sus vistas del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer juntos el sermón de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Oh Señor, gracias Señor por esta mañana que tú nos das. Gracias Señor por haber meditado tu palabra, Señor, en la clase, en la escuela dominical que... Debemos humillarnos, Señor, ir delante de ti, reconocer nuestro pecado, nuestra condición, Señor, delante de ti. Tú conoces todas las cosas, no hay nada que podemos ocultar. Señor, en esta mañana también pedimos por tu predicación. Pedimos, Señor, que se escuche tu voz. Señor, que tú hables a través de nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor. Te pido que te quedes con nosotros. Que bendigas tú este servicio y todo sea para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, como bien saben, estamos como iglesia memorizando juntos este año este pasaje, Mateo 5. Empezamos hoy, el mes de marzo, y nos toca ahora compartir lo que es el versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro hermano Paco nos ha compartido en el mes de enero, mes de febrero, los primeros dos versículos. Y bueno, y vamos a estudiar este mensaje y que lo hemos titulado esta mañana, La bancarrota que nos hace ricos. La bancarrota que nos hace ricos. Y bueno, y vamos a hablar de esta verdad, porque hasta que no nos vemos pobres delante de Dios. Hasta que no nos vemos pobres delante de nuestro Dios, podemos ser verdaderamente ricos espiritualmente y tener las promesas del reino de los cielos. Entonces vamos a ver esta mañana este tema, la bancarrota que nos hace ricos, con tres ideas muy sencillas que están dentro del versículo que estamos estudiando, meditando en este día. En primer lugar, ¿qué significa ser bienaventurados? La primera palabra que dice nuestro Señor Jesucristo, empezando su sermón, es bienaventurados. Vamos a ver qué significa eso y entender que bienaventurados es la verdadera felicidad. En segundo lugar, dice, tenemos que entender quiénes son aquellos que son bienaventurados. Y aquí dice nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Vamos a meditar un poco eso y entender pues, nuestra bancarrota espiritual. Y en tercer lugar, ¿cuál es la promesa que Dios da? Aquellos que son bienaventurados, aquellos que son pobres de espíritu, que es una promesa recibida, que es el reino de los cielos. Vamos a empezar, hermanos, meditando en este tema en esta mañana y nada más dándonos breves antecedentes o recordatorios, ¿verdad? De lo que ya meditamos y vimos, nos compartió nuestro hermano Paco de manera profunda, ¿verdad? Y clara en los sermones anteriores. Poniendo un poquito de antecedentes, antes de llegar, cuando nuestro Señor Jesucristo ya da, empieza su sermón, recordemos que del libro de Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, al primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo, pasaron 400 años. Durante ese tiempo, esos 400 años, no hubo un profeta, no hubo una revelación, ¿sí? No hubo una voz divina adicional. El pueblo de Israel esperaba, anhelaba, ¿verdad? Tener ese nuevo profeta, esas nuevas enseñanzas de Dios, pero se rompe el silencio completamente y no con la llegada de un profeta más, no con la llegada de un líder religioso, no con la llegada de un maestro sabio, sino con la llegada del Hijo de Dios. El Verbo hecho carne, dice la palabra de Dios, el Mesías prometido, el Dios encarnado en quien se cumplían todas las profecías. Hebreos 1, versículo 1 y 2 lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Jesús había iniciado su ministerio, había predicado acerca del reino de Dios, había sanado enfermos, había liberado a personas que estaban oprimidas y las multitudes en ese momento lo seguían. Personas tal vez quebrantadas, personas necesitadas, personas enfermas. Sí, que sabían que algo tal vez estaba mal en sus vidas, estaban ahí alrededor del Señor. Querían, ¿verdad?, recibir alguna bendición de Él. Dice el texto que Jesús, los versículos previos, que Jesús subió a un monte. Pero así como Moisés subió un monte y recibió los 10 mandamientos, recibió la ley, hoy Jesús subía a un monte proclamando ser el Hijo eterno de Dios. Y empezando su ministerio, también dice la palabra de Dios que él tuvo una postura, él se sentó. Y era la postura que los maestros tenían en esos tiempos para dar una gran verdad. Si estaban de pie, a lo mejor era algo un poquito más informal, pero si ellos se sentaban, era para compartir una verdad trascendental. Y él tuvo esa postura y dice la palabra de Dios, versículo 2, que él abrió su boca. Abrió su boca y no era un discurso más. No era ética, no era filosofía. Era el rey de reyes, diciendo quién pertenece a su reino. Él declaraba, bienaventurados los pobres de espíritu, el santo, el eterno, el Mesías. Declaraba, felices los pobres. La primera palabra que el Señor pronuncia en su sermón es la palabra bienaventurados. Y no es casualidad, porque esa palabra se menciona 9 veces alrededor de este pasaje y marca el inicio de todo el reino de Dios. Y si Cristo pronuncia esta palabra, bienaventurados, tú y yo debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué significa esta palabra, bienaventurados? Bienaventurados viene del griego makarios, que significa feliz, dichoso, bendecido. Nos describe no solo una emoción pasajera, algo superficial, sino una condición espiritual. Nosotros usamos la palabra felicidad, a lo mejor de una manera más, podemos decir, más sencilla, más a la ligera. Estoy feliz porque a lo mejor me fue bien en un examen, o estoy contento porque a lo mejor fue mi cumpleaños, o estoy feliz porque me pasó algo bueno. Pero aquí la palabra bienaventurados es mucho más amplia, mucho más grande. Es una felicidad que no depende de ninguna circunstancia, que no es frágil, que no es temporal. Ser bienaventurado significa estar bajo el favor de Dios. Significa que el cielo declara su aprobación a nuestra vida. Significa experimentar una alegría interna, constante, verdadera, que únicamente viene de Dios, independientemente de lo que esté pasando alrededor de nuestras vidas. Es una felicidad que no te pueden quitar las pruebas, que no depende de la economía, no depende de tu salud, no depende de la opinión de otros, porque proviene de Dios. Y así el Señor empieza diciendo, como si dijera, qué bendito eres, qué verdaderamente dichoso eres, porque posees algo que nunca se pierde. Y es la verdad, hermanos, si hoy tenemos a Cristo, dice la palabra de Dios, que lo tenemos todo. Dices Colosenses 2, versículos 9 y 10, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que nada nos falta ahora ni por la eternidad. Ser bienaventurado no es un sentimiento pasajero, es una condición permanente del alma y es un regalo de Dios. También el libro de los Salmos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. También sabemos que un fruto del Espíritu es el gozo y es la paz. De eso es lo que nos habla aquí el Señor, bienaventurados. Un gozo que no se fabrica, un gozo que es producido por el Espíritu Santo. Imaginemos aquí, poniendo una ilustración sencilla, un manantial. Pero antes, imaginemos que llueve y se hace un charco de agua, ¿verdad? Vemos un charquito de agua, a lo mejor como niños queremos ir, brincar sobre el charco, pero si deja de llover, ¿qué pasa con ese charquito? Se empieza poco a poco a evaporar, el agua se va, a lo mejor nos queda un poquito de lodo y después nos queda pura tierra. Esa es la felicidad pasajera, la que el mundo da. Pero la felicidad verdadera únicamente que Dios puede dar a través de su Hijo Jesucristo es como un manantial que fluye de manera continua y constante y que nunca, nunca se acabará. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y también el libro de Juan dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que ser bienaventurados es vivir esa fuente, es saber que eres amado por Dios, reconciliado por Él y que caminas hoy bajo su gracia. Dice una definición de un catecismo cristiano: ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, que hoy respiramos? Y si respiramos es únicamente por la misericordia y la gracia de Dios. Dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él siempre. Ese es el propósito, hermanos, de nuestra vida. A veces son las preguntas y respuestas que no sabemos, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué pasará conmigo? Preguntas que cualquier ser humano se hace, ¿verdad? Tal vez todos los días. Nuestro fin principal es glorificar a Dios, vivir para su honra, para su gloria y disfrutar de Él, dice, para siempre. Así que estas bienaventuranzas no son promesas futuras, son realidades presentes para quien hoy ya permanece en su reino. Pero aquí hay algo muy importante. Estas bienaventuranzas y estas promesas no son universales, no son que apliquen para todas las personas. Aplican únicamente y son exclusivas para aquellos que viven bajo la gracia de Dios, para quienes son sus hijos. Y aquí quisiera hacer una pregunta. Hoy en día, ¿tú eres un hijo de Dios? Porque dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho. ¿A quiénes? A los que creen, ¿verdad?, en su nombre. A los que le recibieron, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Ahora que entendemos un poco lo que es el significado de la palabra bienaventurado, que significa una felicidad que nada puede quitarnos, que únicamente Dios da. El versículo nos habla de quiénes son esas personas que son bienaventuradas. Aquí nos dice específicamente que son los pobres de espíritu. Y esa es nuestra segunda idea. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son esas personas a las que se refiere nuestro Señor Jesucristo? Él empieza, ¿verdad?, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús de alguna manera rompe todos nuestros esquemas, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, bienaventurados los inteligentes, bienaventurados los poderosos, bienaventurados los exitosos, bienaventurados los religiosos, bienaventurados los que son moralmente correctos, bienaventurados los que tienen todo bajo control. Pero no, dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres. Como que suena un poquito contradictorio, ¿verdad? Nuestra carne, nuestro corazón. Decir, Señor, pues yo no quiero ser pobre, ¿verdad? Como que es algo no deseable, materialmente hablando, a lo mejor lo concibimos así, lo vemos. No, 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 yo quiero todo lo contrario. Y hoy en día sabemos que en muchas iglesias se predica eso. Tú eres como un Dios pequeñito. Tú eres alguien que puedes, eres el hijo del rey, pídele a Dios. Saca el campeón que hay en ti. Dios te ha dado muchas promesas. Solo tómalas, recíbelas, decláralas, aprópialas. Pero rara vez, ¿verdad?, se predica acerca de esto, de que somos pobres en espíritu y cuál es nuestra condición hoy en día delante de Dios. Y Dios dice, Jesús mismo, Dios mismo, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Entonces, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Dios no está hablando ni de posesiones, ni de algún bien material que podamos tener. Está hablando de una pobreza espiritual. Puede haber personas muy ricas en este mundo que tienen mucho dinero, pero son pobres espiritualmente. Y puede haber personas que hoy en día en el mundo sean pobres o sean humildes, tengan pocos recursos económicos, poco dinero, y de igual manera también ser pobres espiritualmente. No es una condición material o de dinero, sino que ser pobre en espíritu es reconocer que no tenemos nada espiritualmente hablando para ganar el favor de Dios, nada que nos haga merecedores del cielo. Nada que compense nuestro pecado. Ser pobre de espíritu es confesar, como ahorita nos animaba nuestro hermano, ¿verdad, Marcel, en el estudio? Confesar y reconocer, Señor, perdóname. Estos son mis pecados, reconozco este ídolo en mi vida, reconozco que fallo una y otra vez en esto. Mi carne, Señor, brota cada vez más en un conflicto y veo en los demás las cosas, pero no lo veo en mí. Es reconocer que no tengo méritos para salvarme, que no puedo impresionar a Dios. Dice el libro de Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Pues la verdad, somos como suciedad. Tal vez ahorita venimos así, pues, cambiaditos, con nuestra ropa a lo mejor limpios, pero por dentro, dice Dios, que somos suciedad, estamos sucios. Y dice, y todas nuestras justicias, o sea, todo lo que pensamos que hacemos bien, todo lo que pensamos, pues que yo soy justo, mira, yo hago esto bien y otro tal vez no. Dice, y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio, como un trapo, no sé si les ha pasado alguna vez, que a veces el trapo está sucio y no nos damos cuenta y limpiamos algo, una mesa o limpiamos algo, y luego de repente huele mal. Esa mesa que limpiamos o esa superficie. ¿Por qué? Porque el trapo está sucio, ¿verdad? Y ese trapo maloliente, ese trapo sucio, somos nosotros. Así estamos delante de Dios. Pero únicamente Él puede limpiarnos, ¿verdad? Y cambiar completamente nuestra naturaleza. Ese trapo maloliente somos nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro pecado, que delante de Dios no podemos ocultar. Pensemos por un momento en los fariseos. A veces nosotros pensamos que hacemos cosas buenas, que somos buenos, pero pensando en los fariseos, las personas, ¿verdad? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que ellos nos ganaban a cualquiera de nosotros que estamos aquí. Si pensamos que hacemos cosas buenas, ellos nos ganaban. Ellos oraban, ellos ayunaban, ellos guardaban todas las reglas, ellos creían que eran espiritualmente ricos. Imagínense si ni siquiera podemos compararnos con ellos. ¿Y qué les dice nuestro Señor Jesucristo a ellos? Les dice en Mateo capítulo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y más fuertes todavía el Señor le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparán? ¿Cómo escaparéis del infierno? Es directo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ellos, que pudieran ser nuestro ejemplo en el mundo, se jactaban de eso, de su religiosidad, el Señor los llama como lo que verdaderamente son por dentro, de igual manera nosotros. ¿Qué somos delante de Dios? ¿Dónde estamos nosotros delante de Dios? El problema de los fariseos no era la falta de religión, no era la falta de obras, no era la falta de reglas, pero era el exceso de confianza en sí mismos y creer que podían ganar ellos el favor de Dios y que no necesitaban a Cristo. Confiaban en sus tradiciones y en el cumplimiento de esas mismas tradiciones. Vemos en la palabra de Dios algunos ejemplos de personas que reconocieron su pobreza espiritual. Por ejemplo, el publicano en Lucas 18 dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice la palabra de Dios, mas el publicano estando lejos. Sí, el publicano, el rechazado, ¿verdad? El pecador, no el fariseo encumbrado. Decía, el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, si tú quieres, si es tu voluntad, si tú tienes misericordia de mí, Señor, voltea y veme, sé propicio a mí, pecador. Y dice nuestro Señor Jesucristo, digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, Isaías dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Delante de Dios no soy nada. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pedro en el libro de Lucas 5, versículo 8 dice, viendo si esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Zaqueo también vemos que era una persona que era en ese momento rica económicamente. En el libro de Lucas 19, versículo 8 y 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos ellos entendieron, ¿verdad?, la bancarrota espiritual. Y tenemos que entender que esa bancarrota que tenemos, para los niños, bancarrota, si es una palabra que no usamos mucho, es que no tienes nada, nada de recursos, nada de dinero. Por ejemplo, cuando una empresa se dice, la empresa está en bancarrota, quiere decir que esa empresa dice, yo ya no puedo pagarle a nadie, yo ya no puedo pagar a los empleados que tengo, ya no puedo pagar y tengo que cerrar la empresa porque ya estoy en bancarrota, ya no tengo ni un recurso. Y en bancarrota personal, nosotros o como familia, es simplemente que no tenemos ni ningún dinero, estamos en la ruina, quiere decir que no tenemos ni siquiera que comer, no tenemos nada en nuestras manos, estamos en bancarrota, estamos en ruina completa, ¿no? Pero tenemos que entender que la raíz de todo este problema es el pecado. Nosotros tenemos que entender la pobreza espiritual. No podemos entender, perdón, la pobreza espiritual si no entendemos la gravedad de nuestro pecado. Dice el Salmo 5, versículo 4 y 8. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice, no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, hablando de Dios, a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen pecado. Es muy clara la palabra de Dios. Dios odia al pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque es contrario a su naturaleza, porque el pecado nos separa de Él. Entonces ser pobre en espíritu es no minimizar el pecado, no ignorarlo, no tolerarlo. Y aquí debemos de ser muy honestos nosotros, reconocer, ¿verdad?, la santidad de Dios y la necesidad que nosotros tenemos de arrepentimiento. De arrepentirnos. Tenemos que tomar en serio nuestro pecado. Pero si hoy en día pensamos que somos lo suficiente buenos, nunca alcanzaremos la gracia de Dios. Si creemos que podemos mejorar, pues nunca vamos a correr hacia los pies de Cristo. Solamente hasta que el Espíritu Santo nos muestra nuestra verdadera condición es cuando entendemos lo débiles que somos y que estamos en una bancarrota espiritual. Y para entender un poquito más este concepto, imaginemos que vamos a un banco y estamos completamente convencidos de que pues yo tengo dinero en el banco. Entonces voy a llegar al banco, llego al banco, saludo a todos muy contento, llego a la caja y le digo al cajero, vengo a retirar dinero. retirar mi dinero. Y el cajero entra, pone nuestro número ahí de cuenta y vemos ahí, dice, señor, usted no tiene dinero. Es más, está en números rojos. Quiere decir, es más, ni siquiera puede salir ya del banco. Aquí le vamos a cerrar la puerta porque tiene una deuda muy grande, impagable y no se puede ni siquiera ir hasta que esta deuda sea liquidada. Así es nuestra condición delante de Dios por nuestro pecado. Hay una deuda tan grande. Tal vez tú y yo pensamos que somos buenos y tenemos un saldito a favor ahí delante de Dios, pero la realidad es que no. Tenemos una deuda impagable y esa deuda, dice la palabra de Dios, que merece un castigo, merece un pago. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado o la paga de esa deuda es muerte. Una muerte espiritual es estar separados de Dios eternamente. Solamente hay dos opciones. El día de hoy, ¿verdad? No sabemos si estaremos aquí más tarde o mañana, en ningún momento. No lo sabemos. Sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos el día que ya no estaremos en este mundo. Pero es una realidad que lo dice la palabra de Dios, que estaremos o eternamente gozando y glorificando a nuestro Dios para siempre, o estaremos para siempre separados de Dios. La paga del pecado, muerte, pero dice también ese versículo, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No es simplemente, hermanos, que no tenemos crédito. Estamos ante la sentencia de una deuda impagable. Y aquí es donde muchos de nosotros a lo mejor nos confundimos. Decimos, bueno, a lo mejor yo puedo refinanciar mi deuda. A lo mejor puedo hacer unos abonos chiquitos de moralidad, de portarme bien y le voy abonando un poquito a la deuda. Pero la realidad es que no, delante de un Dios santo, la deuda es infinita. Pero aquí el Evangelio, hermanos, y la buena noticia es que esa deuda ya fue pagada por Cristo en la cruz. Fue pagada por nuestro Dios. Y ahorita lo cantábamos. No nos podemos gloriar nosotros en nada. La cruz de Cristo es la que se lleva siempre la gloria. Pero aquí tenemos que reconocer y entender que tenemos que venir a Cristo con las manos vacías para poder recibir su perdón, su misericordia. Porque el reino de los cielos no se compra. El reino de los cielos se recibe por gracia. Mientras confiemos en nuestros méritos, no podemos recibir misericordia. Entonces la bancarrota espiritual no es el final, es el punto de partida para la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Al acercarse a Dios debemos decir, Señor, no tengo nada que ofrecerte, necesito tu gracia. Y dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios a los quebrantados. Y a los contritos de espíritu, contrito significa arrepentido, quebrantado, humillado. Así que hermanos, Dios nos confronta en esta mañana. Nuestra cultura, nuestra sociedad nos dice todo lo contrario. Exalta al hombre, a nuestra autosuficiencia, a lo que tú puedes lograr. Pero aquí la palabra de Dios y el mundo premia eso, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, reconozcamos nuestro pecado, nuestra culpa, quiénes somos delante de Dios. Y también dice aquí el Señor que hay una promesa muy hermosa y clara. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, ¿quiénes son ellos? Los humildes, los que reconocen su pecado y su condición. No los orgullosos, no los autosuficientes, no los que se creen buenos. Solo los que reconocen que están en bancarrota y reconocen su pobreza espiritual delante de Dios tendrán ese derecho, esa potestad, esa capacidad que nos da Dios para estar con Él eternamente a su lado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la promesa, ¿verdad?, que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entendemos qué es bienaventurado, quiénes son esas personas bienaventuradas, perdón, los pobres de espíritu, pero la promesa recibida dice que de ellos es el reino de los cielos. Aquí nuestro Señor Jesucristo da una razón poderosa y nos dice esta bendición que van a tener, esta mayor riqueza, ¿con qué se puede comprar el reino de los cielos? ¿Con cuánto podemos pagar la salvación de nuestra alma? Ni el hombre más rico del mundo pudiera pagar todo el dinero, todas sus riquezas, para salvar su alma. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice que de ellos es el reino de los cielos, y esta posesión, digamos, esta promesa tiene dos características. La primera es que es en tiempo presente. ¿Sí? No dice de ellos será el reino de los cielos. Dice de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que la plenitud, veremos a nuestro Dios y Él transformará todo este cuerpo de carne y seremos perfectos en el cielo. Sabemos que la plenitud perfecta será en el cielo, pero hoy recibimos el perdón, hoy recibimos la reconciliación, hoy recibimos la paz de Dios por medio de Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos, ¿verdad? Tiempo presente. ¿Y por quién tenemos esta paz? Dice el versículo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy mismo, si tú confías en Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Él en arrepentimiento y fe, hoy puedes pasar de la condenación a la vida eterna. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí, hermanos, poniendo una ilustración sencilla también, imaginemos a una persona que es hijo de un rey. Esa persona, digamos que no tiene que esforzarse para ser heredero. Por el simple hecho de ya ser un hijo del rey, de su padre, él también tiene una herencia. Y la palabra de Dios nos dice a ti y a mí que también somos herederos, ¿verdad? De Cristo. Dice en Romanos 5:17, son tres versículos, los leo rápidamente. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, no he elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una gloria, hermanos, es una bendición. Tenemos hoy de tener esas preciosas promesas y ser herederos juntamente con Cristo. Su reino, el reino del cielo, no termina en esta vida, sino todo lo contrario. Incluye la salvación completa de nuestra alma y gozar de la presencia de nuestro Dios para siempre, por toda la eternidad. Les leo el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 y 4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la plenitud, hermanos, que nos promete nuestro Dios. Él será nuestro Dios por toda la eternidad. Y Apocalipsis 22, 4 dice, y verán tu rostro. Veremos un día, hermanos, el rostro de nuestro Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Esa es nuestra mayor riqueza, esa es la mayor de las bienaventuranzas. Eso debería darnos un gozo tan grande que deberíamos salir, como nos hace anuncio nuestro hermano Paco, ¿verdad? Danzando y cantando y felices por aquí, ¿verdad? En esta tarde. Por esa bendición. En eso sí, ¿verdad? Ser pentecostales y recordar estas maravillosas promesas que Dios nos da. Es el reino de los cielos, hermanos. No son recompensas materiales, sino es estar con Dios, ver su gloria y adorarle para siempre. Es el reino de los cielos, la salvación completa, un alma segura eternamente, una comunión eternamente con Dios. Y hermanos, es la Primer bienaventuranza, porque es la puerta que abre todas las demás. Si tú no eres un hijo de Dios, no reconoces y hoy eres un pobre de espíritu y no eres parte del reino de los cielos, pues no habrá consolación, no habrá mansedumbre, no habrá justicia, no habrá pureza, paz, perseverancia y todas las demás bienaventuranzas que se verán posteriormente en los próximos meses durante el año. Y aquí, una ilustración sencilla también, imaginemos un vaso. Tú quieres llenar un vaso. A lo mejor con un jugo, leche, algo que te quiera servir, alguna bebida que te vas a servir, café. Pero ese vaso, te das cuenta que está lleno de agua sucia, que a lo mejor tiene lama, que está ya muy fea. No vas a poder llenar tu jugo, tu leche, tu café en ese vaso, ¿verdad? Tienes que tirar esa agua sucia, limpiar de alguna manera el vaso para poder recibir la otra bebida. Y de la misma manera, tenemos que vaciar primeramente nuestro corazón delante de Dios. El orgullo es esa agua estancada, nuestros méritos son esa suciedad y debemos de vaciarnos para que Dios nos llene. Nuestro orgullo, nuestros méritos son esa agua vieja, estancada y debemos vaciarnos a nosotros mismos y dejar que Él nos llene con su gracia. Y aquí quisiera hacerles algunas preguntas para meditar y realmente si nosotros podemos vaciarnos también delante de Dios. Aquí la pregunta no es si venimos mucho a la iglesia, si hacemos cosas buenas, si tenemos una religión o no. Aquí la pregunta es, ¿te has visto pobre tú delante de Dios? ¿Has llegado a Cristo con las manos vacías y reconociendo tu necesidad de un Salvador? Y aquí quisiera animarnos a cada uno de nosotros a reconocer nuestra condición. Somos pecadores y Dios nos juzgará un día por nuestras obras. Y si Él nos juzga por las obras que hicimos, si tomamos los 10 mandamientos y decimos, a ver, aquí está la ley, todos hemos fallado una y otra vez, todos los días, y dirán, ¡pum!, el juez dirá, culpable. Pero si tú confías en Cristo, el juez dirá, su señoría, sí, hay muchas pruebas, hay muchos pecados, pero eso ya fue pagado por Jesús. Y hoy puede ser limpio, puede ser rescatado, ¿verdad? Ese glorioso intercambio que Dios hace, el pecador por el santo, podemos estar hoy delante de Dios. Y la deuda es real, hermanos. Tenemos que reconocer que esa deuda es impagable. Así como el hijo pródigo volvió un día humillado, no reclamando derechos, sino suplicando su misericordia, así nosotros también tenemos que volver un día a Dios. Y sabemos esa historia, cómo el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, le puso ropas nuevas y le dio un anillo y le dijo, mi hijo, ¿verdad? Ha regresado, lo tomó, ¿verdad? Nuevamente como uno de sus hijos y se gozó. Y así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios. La promesa es clara, dice Juan 6:37, todo el que Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, no le echo fuera. Así que, hermanos, unas preguntas finales. ¿Y tú? ¿Hoy te consideras pobre en espíritu? ¿O tú ya eres parte hoy en día del reino de los cielos? ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? Si no es así, esta mañana es una oportunidad que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Porque tal vez mañana no estemos aquí. No sabemos. Si hoy has escuchado, si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, a tu vida, hoy puede ser el día de salvación para tu alma. No dejes para después lo que es más importante. He aquí ahora, dice la Biblia, el tiempo de salvación. Segunda de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo de salvación. Hermanos, hoy podemos ser salvos en Cristo porque la bancarrota espiritual es el único camino a la verdadera riqueza, la verdadera riqueza que es la riqueza celestial. Hermanos, ya para concluir, nada más recapitulando un poquito, pues hemos meditado un poco acerca de qué son las bienaventuranzas, qué significa ser bienaventurado. Acerca de quiénes son los pobres en espíritu, de entender nuestra condición. ¿Y cuál es la recompensa que Dios da a aquellos que son pobres en espíritu? Y esa recompensa es estar siempre al lado de nuestro Dios por toda la eternidad. Necesitamos hoy, hermano, reconocer nuestra quiebra espiritual. Necesitamos correr a Cristo. Y si vamos a Él, dice su palabra, que Él no nos va a echar fuera. Él no nos va a juzgar. Quítate. No mereces estar a mi lado. Al contrario. Él nos va a tomar, ¿verdad? Nos recibe por su gracia, porque Cristo ya pagó la deuda en la cruz, Cristo ya llevó el castigo y Cristo hizo todo lo que nosotros no podemos hacer. Ven hoy a Cristo. Ven hoy a Cristo con tus manos vacías. Ven hoy a Cristo para que Él pueda llenarte completamente de su gracia y su misericordia y su perdón. Hasta que no nos vemos pobres, hermanos, no podemos ser verdaderamente ricos. Dos versículos ya para terminar. Santiago 4:6 dice, porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y los invito, si quieren ir juntos, vayamos juntos a Isaías 57, 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, hermanos. Oremos, oremos a Dios. Oh Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque hoy podemos reconocer nuestra condición, Señor. Saber que somos pecadores. Saber, Señor, que somos pobres, que no tenemos nada, Señor, que podemos traer delante de ti. Pero Señor, gracias damos por tu Hijo Jesucristo, que a través de Él, Señor, hoy podemos recibir perdón y podemos recibir la promesa de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta verdad. Ayúdanos a reconocer nuestra condición, Señor, y venir a ti con nuestras manos vacías, con nuestro corazón dispuesto únicamente para poder recibir tu perdón y tu gracia. Te damos gracias, Señor, en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.